Bienvenidos a Uno contra Uno, la sección de entrevistas de Tiempo Deporte. Saludos de Juan Vilades en nombre de toda la redacción de deportes de radio.unizar.es. Este fin de semana se ha celebrado la Copa de España de Fútbol Sala en Guadalajara, una copa en la que se ha impuesto el Movistar Inter tras vencer al Pozo Murcia por 2-1 en la final. Hace 2 años nuestro invitado era uno de los protagonistas de este evento, merced a su gol desde el doble penalti en la final. Entonces Inter Movistar se lleva el trofeo copero también frente al Pozo Murcia. Ese mismo año nuestro protagonista también conquistó la liga con el conjunto ahora afincado en Torrejón de Ardoz. 2 años después, nuestro entrevistado ha cambiado la elástica verde del Inter por la blanquilla del Sala 10, más conocido como Delink Zaragoza, por razones de patrocinio. Con todos ustedes, un campeón de España internacional absoluto, Nano Modrego. Lo primero de todo, muchas gracias por tu presencia y bienvenida a TDD.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
¿Cómo has visto esta Copa de España que se han llevado tus excompañeros de Movistar Inter?
Pues la verdad es que ha sido una Copa de España muy, muy disputada, muy competida y muy igualada. Como bien se ve en la final, el 2-1, en semifinales, pues tanto el partido de Burela-Inter como el del Pozo-Barça pues también fueron muy igualadas. Sin embargo, en cuartos sí que hubo mucha diferencia entre Inter Movistar y Palma Futsal, que es raro que Palma compitiera de esa manera, ¿no? Que se dejara llevar y que terminase perdiendo 8-0, pero vamos, en general una Copa de España muy igualada.
El MVP de la Copa se lo llevó Carlos Ortiz, de Movistar Inter, pero a título personal, ¿quién te pareció el mejor jugador, el más destacado?
Tampoco es que destacase ningún jugador sobre los demás, ¿no? Yo creo que sí que Ortiz fue de los más regulares y ya no solo porque no solo hay que guiarse por el hecho de la espectacularidad que puede tener Ricardinho, ¿no? En muchos aspectos, sino el pozo que le da Carlos, la jerarquía, el saber estar que tiene en todo momento la pista y que es un jugador importantísimo para Inter y para la selección española. Yo creo que quizás sí que fue por meritorio ese MVP para Ortiz.
Hablabas de Ricardinho, tú que has entrenado con él y guardas buena relación. ¿Todas esas filigranas las practicas en los entrenamientos?
Sí, en los entrenamientos te hacen más todavía. O sea, en los entrenamientos los compañeros somos los conejillos de Indias, ¿no? De Ricardinho. Te sale con muchísimas más cosas en un entrenamiento porque en el entrenamiento no tiene miedo a fallar y si falla pues no pasa nada. Entonces lo intenta mucho más y ahí es donde lo practica para luego hacerlo en el campo. O sea, que es una barbaridad verle entrenar más que verlo jugar.
Es complicado pararle. Apenas 15 segundos se quedó el Delink de la Copa por la victoria in extremis de Burela en pista de Numantequera. En esa misma jornada perdisteis por 4-2 frente al Pozo Murcia. Tras un buen inicio liguero, ¿os veíais en Guadalajara?
Sí, sí, está claro que nos veíamos en Guadalajara por la primera vuelta que llevábamos. Quizá sí que es cierto que el día que empatamos en casa contra Lobelle, contra Santiago, vamos, pues ahí empezamos a tener un poco de dudas, ¿no? A partir de ese empate es como que vimos que se nos había escapado algo y quizá ahí fue donde un poco empezamos a perder la clasificación de la Copa. Pero vamos, cuando en la segunda parte, llevando 5 o 10 minutos de partido en campo del Pozo, pues te van diciendo que Burela va perdiendo 3-1. Y que, bueno, pues que tú vas empatando a 2 con el Pozo y tal, y te veías dentro completamente por una decisión en aquel partido muy injusta de una segunda tarjeta amarilla que me sacan a mí, cuando hasta el propio Alex reconoce que es falta suya en vez de falta mía. Y ahí se nos va el partido y después de eso pues termina nuestro partido y aún quedaban 50 segundos me parece por jugarse en Málaga y resulta que a falta de 20 segundos meten gol Burela, pues imagínate el chasco que nos llevamos todos, cómo nos quedamos todos en la pista, en el vestuario, el viaje de vuelta. Fue muy duro y quizá eso es lo que nos ha marcado un poco el comienzo de la segunda vuelta.
¿Qué pasó para que os deshincharais tanto en el final de la primera vuelta, que disteis el empate, a falta de un minuto se empató, remontó 2 goles Santiago y otras derrotas? ¿Qué pasó allí?
Pues es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? En este deporte, bueno, y en todos los deportes de alta competición, el factor psicológico es importantísimo y yo creo que nos empezamos a ver después de un comienzo muy muy bueno del equipo, nos empezamos a ver ahí como un poco con dudas y el quedarnos fuera de la Copa pues aún aumentaron esas dudas y cuando pierdes pues salen todos los problemas, ¿no? Y cuando ganas pues hay muchas cosas que se tapan o muchas cosas que no se ven, pero claro, cuando vas perdiendo y va el equipo mal, pues entonces es cuando hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Cuando hay que arrimar más el hombro, hay que animar más y en vez de entre nosotros hundirnos y bueno, yo creo que fue un poco un cúmulo de muchas cosas.
Entre vuestra no clasificación y el último partido que ganaste, que fue contra Jumilla el pasado fin de semana, pasaron 9 partidos sin conseguir la victoria, una victoria que fue 6-2 contra Levante en casa. ¿Qué pasó durante esas 9 jornadas? ¿Por qué el equipo no salía adelante?
Pues como te decía ahora, pues el equipo tenía dudas de todo. Teníamos, hasta los propios jugadores teníamos dudas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues así, ya te digo, es difícil ganar partidos. Luego empezamos la segunda vuelta después del partido del Pozo contra el Barça, haciendo un buen partido ahí en el Palau y que al final se te escapa por detalles, que el marcador no refleja lo que fue un 7-4, pero aún así estuvimos en todo momento en el partido y fuimos al descanso 2-1, luego el segundo partido que tenemos de la segunda vuelta es contra la UMA en casa y es un partido rarísimo porque la UMA estuvo encerrado en 10 metros y no salía y al final conseguimos sacar un empate. Y luego hemos tenido salidas complicadas, pero bueno, hoy en día es muy difícil ganar un partido en Primera División. Nosotros sabemos que somos conscientes que podemos ganar a cualquiera, pero que es que cualquiera nos puede ganar. O sea, hasta el último clasificado que venga casi descendido te puede ganar y nosotros igual, que podemos ganar en campo del mejor equipo. Pero bueno, ahora es cuestión de borrar de nuestra mente toda esa racha mala. Conseguimos una victoria el otro día en campo de Jumilla, muy difícil, muy complicada y muy peleada. Y ahora hay que quedarnos con eso, ¿no? Que a partir de ahí tenemos que coger confianza y que los resultados vengan de aquí a fin de temporada.
Parece una utopía hablar de playoffs viendo la dinámica del equipo, pero solo estáis a 4 puntos del octavo clasificado. ¿Pensáis en ello a final de temporada?
Sí, es que claro que lo piensas, porque siempre tienes que fijarte objetivos hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Sí que es verdad que si hubiéramos perdido contra Jumilla, pues el objetivo hubiera sido pues otro, ¿no? El empezar a mirar hacia abajo y el empezar a mirar a no sufrir. Si te paras a pensar, hemos empatado en casa contra la UMA, hemos empatado en casa contra Elche en esta segunda vuelta, que son 4 puntos, que esos 4 puntos, si se supone que los tenías que tener, pues ahora estarías en playoff, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero también te paras a pensar en la primera vuelta, pues partidos que ganamos in extremis, pues en campo de la UMA también, que ganamos 1-2, faltando 50 segundos con un doble penalti. O partidos que también hemos sacado que en Elche también, que ganamos 2-3. O sea, partidos que hemos sacado muy apurados, pues en la segunda vuelta pues no han sido así, hemos perdido esos puntos. Así que ahora simplemente tenemos que mirar que en nuestra casa tenemos partidos que son los siguientes 2 partidos, que son equipos de nuestra liga, que son Marfil y Peñíscola. Que después de Marfil vamos a campo de Jaén, que Jaén también está en nuestra liga, así que son 3 partidos que se tienen que ganar sí o sí, y que si los ganamos, pues el objetivo va a ser bonito.
¿Cómo se fragó tu fichaje por Inter Movistar hace 2 temporadas desde Rivera Navarra?
Pues bueno, yo estaba en Rivera y la verdad es que la temporada que hicimos con Rivera fue muy buena. Ese año pues tuve un muy buen año. Ellos iban a fichar a un pívot que era Cardinal, que está ahora fichado por Inter, pero no pasó el reconocimiento médico porque tenía el tobillo fracturado y tenía que operarse. Entonces buscaban un pívot. Jesús Velasco fue entrenador mío en Segovia y bueno, pues me llamó, me preguntó la posibilidad el propio Jesús de si yo tenía contrato allí en Tudela. Yo le dije que sí, pero que yo lo hablaría con el club, porque en aquel entonces pues en Tudela el jugador que tenía la ficha más alta y bueno, quizá el club de Tudela, liberándose de mi ficha y siendo que venía a buscarte Inter, que no te venía a buscar un equipo de su liga entre comillas, pues ellos la verdad es que se portaron muy bien, en todo momento me dieron todas las facilidades del mundo, sabían que era una oportunidad muy buena para mí y enseguida llegamos a un acuerdo y nada, pues si yo hablé con Jesús y con Lorente un lunes, el miércoles ya estaba viajando para Madrid.
Ahora es tu último año de contrato con Delin Zaragoza, ¿hay visos de renovación? ¿Hay negociaciones abiertas?
Sí, no, o sea es, vamos, lo que hemos hablado con la directiva, tanto con José Ramón Moreno como con Pedro Bellido y con todos, pues es que simplemente nos tenemos que sentar un día en la mesa, firmar y ya está.
Sin embargo, el futuro de Lin Zaragoza es un poco complicado por la eliminación de las subvenciones por parte del gobierno de Aragón. ¿Cómo ves el futuro del club y otros clubes de la misma entidad, tipo Balonmano Aragón en la comunidad?
Nosotros los jugadores, la verdad es que nos enteramos de poco de esas cosas, ¿sabes? O sea, no, tampoco sabemos la información 100% y bueno, sabemos que el tema del dinero de las instituciones está muy complicado. Sabemos que al año que viene pues va a haber muchos recortes de cara a patrocinio para equipos de alta competición y también sabemos que el club subsiste prácticamente el 80% por esas subvenciones, ¿no? Entonces pues bueno, esperemos que al final pues todo entre dentro de la lógica, dentro de la cordura. Yo creo que el deporte fomenta muchísimos valores dentro de una comunidad autónoma o dentro de una ciudad. Y que hay que apostar por él, ¿no? Y si las instituciones no apoyan, pues esperemos que haya algún patrocinador privado que se anime o pues más patrocinadores privados que nos echen una mano. Y pero ya te digo, esperemos que todo entre dentro de la cordura y al final pues nos ayuden como merecemos.
¿Os han afectado esos rumores a vuestro rendimiento deportivo, ya sea por impagos, por moral o...?
No, vamos, sí que te paras a pensar, pero te paras a pensar más cuando estás en tu casa o cuando lo hablas con la familia o cuando lo hablas con los amigos, ¿no? Pero una vez que te metes dentro de la pista, hombre, no sé, sería muy difícil analizar, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que olvidar de todas esas cosas y centrarnos en jugar. Sí que es verdad que a lo mejor en el día a día puede influir, ¿no? Porque, pues bueno, pues si has estado en equipos que no te pagan o que no estás al día o que tienes retrasos, o sea, pues eso siempre afecta un poco en el día a día. Y bueno, hay compañeros que están fuera de casa y que viven solos y que bueno, que sí que les puede afectar. Yo tengo la grandísima y la enorme suerte que estoy en mi casa con mi familia, que bueno, que si en un momento determinado pues dejas de cobrar 2-3 meses sabiendo que luego lo vas a recuperar, pues siempre tienes el apoyo de tu gente, ¿no? Pero sí que entiendo que a gente que a lo mejor vive fuera de casa o está solo, pues sí que le puede llegar a afectar.
Cada vez son más los deportistas de élite que a su vez estudian una carrera o tienen otro tipo de estudios para complementar su formación, como es tu caso. ¿Cómo compagina un deportista al más alto nivel con los estudios?
Pues es complicado y sobre todo con la ayuda de los profesores, que la verdad es que casi siempre se prestan, salvo muy pequeñas excepciones, pues siempre te ayudan y siempre te echan una mano y siempre pues están pendientes porque saben que tu situación es diferente a la de un chaval de 17, bueno, 18 años o 19 años que vive con sus padres, que la única preocupación que tiene es venir a la universidad o estudiar, ¿no? Sí que ellos te ayudan, pero bueno, es intentar ir compaginando los horarios todas las mañanas, pues bueno, ir haciendo un poco, cambiándote de grupos y demás para poder asistir, porque claro, como al entrenar también por la mañana nosotros varias mañanas, pues es complicado. Al viajar también lejos, pues también a lo mejor si viajas un jueves, pues te tienes que saltar las clases de jueves y viernes. Entonces pues ya te digo, ir hablando con profesores, ir haciéndote pues bueno, un poco malabares para poder llegar a todo, pero bueno, siempre hay tiempo para todo y si te organizas al final se puede sacar.
Bueno, pues ahora vamos con el test de Jesús López desde los 10 metros, donde formulará unas preguntas a nuestro invitado, Nano Modrego. Adelante, Jesús.
Vamos con ello. Bueno, pues primero, mejor entrenador con el que hayas entrenado.
Jesús Velasco.
Mejor compañero de vestuario.
Te podría nombrar a muchos porque he tenido muy buena relación con muchos jugadores, con Andreu Linares, con Joan Linares, con su hermano, con Burrito que ahora está en Italia, se me ocurren muchos, Cayo Alves ahora mismo aquí en Zaragoza, o sea, se me ocurren muchos.
¿Mejor afición?
Mejor afición, Gestesa Guadalajara.
¿Mejor gol?
Mejor gol, por lo bonito que fue, un gol que metí de volea al Pozo de Murcia en la Supercopa de Caja Segovia hace, pues, en 2009-2010.
¿Mejor portero al que te hayas enfrentado?
Luis Amado.
¿Experiencia en la selección española?
Pues inimaginable, vamos, increíble el poder debutar con la selección española, jugar con esa camiseta, escuchar el himno nacional y viajar, bueno, irte a Bélgica a jugar amistosos y a jugar partidos de clasificación fue lo más grande.
¿Planes de futuro?
Pues los planes de futuro es terminar mi carrera de futbolista, pues de aquí a pues lo que me piden del cuerpo, 2-3 años quizá, no lo sé, eso Dios lo dirá, y terminar mi carrera de magisterio y pues bueno, en el futuro una de dos, o ser entrenador o ser profesor.
Una película.
Una película, Gladiator.
Una canción.
Una canción, pues ahora cualquiera del Canto del Loco, no sé, ahora no se me viene una específica a la cabeza.
Y por último, ¿un libro?
Un libro, El alquimista, de Pablo Coelho.
Vale, muchas gracias por tu presencia ya aquí, Nano Modrego, ha sido una entrevista muy entretenida. Y les dejamos con la sección de polideportivo de TDD. Seguimos nuestro repaso al acontecido este fin de semana en el deporte aragonés hablando del Club Deportivo Ebro. El equipo de Emilio Larraz acumula otra jornada sin perder el Liga, Miguel.
El Club Deportivo Ebro consigue un nuevo punto tras empatar sin goles frente al Fuenlabrada en su visita al Fernando Torres. Con este resultado, los chicos de Emilio Larraz suman 4 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, donde han conseguido 8 de los 12 puntos posibles. Además, en los 3 últimos no han encajado ni un solo gol. El partido comenzó con un cuadro local que buscó el gol, pero que se estrelló contra la ordenada defensa zaragozana. El partido fue perdiendo gas conforme avanzaron los minutos y al final ambos conjuntos parecieron conformarse con la igualada.
Y ahora vamos con nuestro siempre apasionante repaso a la tercera división aragonesa, Sergio. Sariñena 2, Almudévar 0.
Binefar 2, Teruel 1.
Utebo 0, Andorra 0.
Illueca 2, Belchite 0.
Sabiñánigo 0, Atlético Monzón 0.
Cuarte 2, Villanueva 1.
Escalerillas 2, Fraga 0.
Borja 0, Deportivo Aragón 1.
Villa de Aragón 2, Tarazona 4.
Cariñena 1, Ejea 1. Deportivo Aragón, Andorra, Teruel y Ejea se mantienen en playoff, mientras que Villa de Aragón, Cuarte, Sabiñánigo y Fraga ocupan puestos de descenso.
Y recordamos que en fútbol femenino, el Transportes Alcaine cayó derrotado ante el Atleti Féminas por 3-0. En baloncesto, el CAI Zaragoza no pudo vencer en su visita al Unicaja y sigue mirando con atención a la zona baja de la clasificación, Miguel.
Así es, el equipo zaragozano, que había sido el verdugo del conjunto malagueño en sus 4 últimos enfrentamientos, cayó por 77-69 en su visita al Martín Carpena. El CAI llegó a estar a tan solo 5 puntos de desventaja a falta de 3 minutos para el final del encuentro, pero le fallaron las fuerzas. El intento de remontada caísta se esfumó tras el triple del alero Dani Díez a falta de 1.5 minutos para el cierre del choque. Los maños siguen 14.º con 2 victorias de ventaja respecto a la zona de descenso.
No corrió mejor suerte el Peñas Huesca, que cayó ante el Palma, Sergio.
El Peñas Huesca no pudo conseguir este domingo su plaza de playoff tras caer ante el Palma Era Europa por 67-82. El Peñas intentó imprimir un ritmo alto de juego desde los primeros compases y tuvo su recompensa, ya que los ascenses lograron una tempranera ventaja de 10-4. Sin embargo, los visitantes se engancharon de nuevo al partido, logrando un parcial de 20 puntos en el tercer tiempo, que fue irremontable para los ascenses. Mal partido de los de Kim Costa, que deberán luchar por alcanzar los playoffs.
Mejores noticias nos dio el Manfilter, que venció al Ferrol y se mantiene en la pelea por alcanzar los playoffs por el título. Victoria importantísima del CAI Voleibol Teruel ante el Unicaja Almería en la lucha por la Liga, Miguel.
El CAI Teruel derrotó al Unicaja Almería por 2-3 en un apasionante partido. El primer set comenzó con un intercambio de golpes entre ambos equipos, lo que hacía prever un choque igualado. El equipo almeriense se llevó el primer set por 26-24 y el segundo por 25-23. El CAI Teruel tomó la iniciativa del partido y se llevó los tres siguientes sin paliativos. Importantísima victoria del equipo turolense para saltar la primera posición que ocupa el mismo Unicaja Almería.
El club Hielo Jaca deberá esperar una semana más si quiere ser campeón de liga en hockey, Sergio.
El club Hielo Jaca salió convencido al hielo de que tenía que hacer bueno su partido ganado en San Sebastián para que al ganar los 2 partidos en casa poder levantar el ansiado título de liga. El tercer partido, jugado el sábado, lo ganaron los jacetanos en la prórroga gracias al tanto de Adrián Ubieto. El cuarto partido, jugado el domingo, se decantó para el Churi Urdín de nuevo en la prórroga y pone el 2-2 a la serie de partidos que se resolverá el sábado de la semana que viene y decidirá quién es el campeón de la liga.
Y acabamos con 2 buenas noticias. La primera llega desde Calatayud, donde este fin de semana se disputaban los campeonatos de España de cross. Tony Abadía se proclamó campeón de España por 2º año consecutivo. La jornada fue redondeada por la montisonense Cristina Espejo, campeona en la categoría de promesas, y José Antonio Casajús, que venció en veteranos. La otra buena noticia que nos deja el fin de semana está relacionada con Teresa Perales. La nadadora aragonesa sigue acumulando apoyos en su candidatura a ser la próxima vencedora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, es uno de los apoyos de la candidatura de Perales. El último en sumarse, el CAI Zaragoza, que ratificó ayer su apoyo a la deportista olímpica. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Seguimos nuestro repaso al acontecido este fin de semana en el deporte aragonés hablando del Club Deportivo Ebro. El equipo de Emilio Larraz acumula otra jornada sin perder en Liga, Miguel.
El Club Deportivo Ebro consigue un nuevo punto tras empatar sin goles frente al Fuenlabrada en su visita al Fernando Torres. Con este resultado, los chicos de Emilio Larraz suman 4 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, donde han conseguido 8 de los 12 puntos posibles. Además, en los 3 últimos no han encajado ni un solo gol. El partido comenzó con un cuadro local que buscó el gol, pero que se estrelló contra la ordenada defensa zaragozana. El partido fue perdiendo gas conforme avanzaron los minutos y al final ambos conjuntos parecieron conformarse con la igualada.
Y ahora vamos con nuestro siempre apasionante repaso a la tercera división aragonesa, Sergio. Sariñena 2, Almudévar 0.
Binefar 2, Teruel 1.
Utebo 0, Andorra 0.
Illueca 2, Belchite 0.
Sabiñánigo 0, Atlético Monzón 0.
Cuarte 2, Villanueva 1.
Escalerillas 2, Fraga 0.
Borja 0, Deportivo Aragón 1.
Villa de Alagón 2, Tarazona 4.
Cariñena 1, Ejea 1. Deportivo Aragón, Andorra, Teruel y Ejea se mantienen en playoff, mientras que Villa de Alagón, Cuarte, Sabiñánigo y Fraga ocupan puestos de descenso.
Y recordamos que en fútbol femenino, el Transportes Alcaine cayó derrotado ante el Atleti Féminas por 3-0. En baloncesto, el CAI Zaragoza no pudo vencer en su visita al Unicaja y sigue mirando con atención a la zona baja de la clasificación, Miguel.
Así es, el equipo zaragozano, que había sido el verdugo del conjunto malagueño en sus 4 últimos enfrentamientos, cayó por 77-69 en su visita al Martín Carpena. El CAI llegó a estar a tan solo 5 puntos de desventaja a falta de 3 minutos para el final del encuentro, pero le fallaron las fuerzas. El intento de remontada caísta se esfumó tras el triple del alero Dani Díez a falta de minuto y medio para el cierre del choque. Los maños siguen decimocuartos con 2 victorias de ventaja respecto a la zona de descenso.
No corrió mejor suerte el Peñas Huesca, que cayó ante el Palma, Sergio.
El Peñas Huesca no pudo conseguir este domingo su plaza de playoff tras caer ante el Palma Era Europa por 67-82. El Peñas intentó imprimir un ritmo alto de juego desde los primeros compases y tuvo su recompensa ya que los ascenses lograron una tempranera ventaja de 10-4. Sin embargo, los visitantes se engancharon de nuevo al partido, logrando un parcial de 20 puntos en el tercer tiempo, que fue irremontable para los ascenses. Mal partido de los de King Costa, que deberán luchar por alcanzar los playoffs.
Mejores noticias nos dio el Manfilter, que venció al Ferrol y se mantiene en la pelea por alcanzar los playoffs por el título. Victoria importantísima del CAI Voleibol Teruel ante el Unicaja Almería en la lucha por la Liga, Miguel.
El CAI Teruel derrotó al Unicaja Almería por 2-6-3 en un apasionante partido. El primer set comenzó con un intercambio de golpes entre ambos equipos, lo que hacía prever un choque igualado. El equipo almeriense se llevó el primer set por 26-24 y el segundo por 25-23. El CAI Teruel tomó la iniciativa del partido y se llevó los tres siguientes sin paliativos. Importantísima victoria del equipo turolense para saltar la primera posición que ocupa el mismo Unicaja Almería.
El Club Hielo Jaca deberá esperar una semana más si quiere ser campeón de liga en hockey, Sergio.
El Club Hielo Jaca salió convencido al hielo de que tenía que hacer bueno su partido ganado en San Sebastián para que al ganar los 2 partidos en casa poder levantar el ansiado título de liga. El tercer partido, jugado el sábado, lo ganaron los jacetanos en la prórroga gracias al tanto de Adrián Ubieto. El cuarto partido, jugado el domingo, se decantó para el Churi Urdín de nuevo en la prórroga y pone el 2-2 a la serie de partidos que se resolverá el sábado de la semana que viene y decidirá quién es el campeón de la liga.
Y acabamos con 2 buenas noticias. La primera llega desde Calatayud, donde este fin de semana se disputaban los campeonatos de España de cross. Tony Abadía se proclamó campeón de España por 2º año consecutivo. La jornada fue redondeada por la montisonense Cristina Espejo, campeona en la categoría de promesas, y José Antonio Casajús, que venció en veteranos. La otra buena noticia que nos deja el fin de semana está relacionada con Teresa Perales. La nadadora aragonesa sigue acumulando apoyos en su candidatura a ser la próxima vencedora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, es uno de los apoyos de la candidatura de Perales. El último en sumarse, el CAI Zaragoza, que ratificó ayer su apoyo a la deportista olímpica. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la semana que viene.